Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Segundo de Crónicas, capítulo 20, en nuestras Biblias, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 20. El mensaje de esta tarde, yo le he titulado, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Algunas personas puede que estén atravesando alguna crisis en su vida en este momento. Y no me refiero a crisis de identidad, ¿verdad? Me refiero a dificultades, problemas, tribulación, angustia. Si usted no necesita el mensaje de hoy, este día, le puedo garantizar que lo va a necesitar un día. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Una persona me... Primero me escribió y luego me habló y me dice, han secuestrado a mi esposo. Nos han pedido una cantidad de dinero. Hemos reunido a la familia. Unos dicen que no demos nada. Otros dicen que le hablemos a la policía. No sabemos qué hacer. Hay situaciones en la vida donde nos encontramos con una situación como esta. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? En esta porción de la Escritura, que vamos a ir leyendo poco a poco, en el capítulo 20 del libro de Crónicas, nos encontramos con un Israel que estaba dividido. Se había dividido en dos, en el norte y en el sur. Israel y Judá. El reino del norte tuvo reyes malos, en el reino del sur, de los 20, por lo menos 10, fueron buenos. Josafat fue uno de ellos. Y esta historia de la que vamos a hablar en esta tarde, tiene que ver con el rey de Judá, llamado Josafat. Josafat reinó en Judá 25 años. Y como suelen suceder las cosas en la vida, mis queridos y amados hermanos, hay algunas situaciones en la vida que anuncian su llegada. Una larga enfermedad, una situación legal y tiene que ver con la corte y comienza una serie de idas a la corte. Pero hay otro tipo de situaciones en la vida que llegan de repente, son inesperadas. Son crisis, son situaciones que no estábamos esperando que de la noche para la mañana sucediera algo en nuestra vida. Y esto es lo que sucedió con este hombre. En el versículo 1 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron ¿contra quién? Contra Josafat. ¿Para qué? Para comer con él. A la guerra. ¿Qué cree usted que la gente va a la guerra? A saludarlos nada más. El rey Josafat estaba tranquilo en Judá cuando se levantan tres ejércitos en contra de él. Tres ejércitos. Y bueno, en el versículo 2 dice que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat. Hermano, esas son esas noticias que uno nunca quiere escuchar en la vida. Es la persona que llega a tu casa y no sabe cómo decirte lo que pasó. Desde el momento que llega a la casa y dice, mira, lo que te voy a decir no es grave, pero sentate o siéntate. Lo que te voy a decir no es una cosa tan difícil, ¿verdad? Pero debería de tomarte un calmante. Lo que te voy a decir no es tan fuerte, pero aquí está un té para relajarte. Dice el versículo que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat y le dijeron, contra ti viene, ¿el que viene? Una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. No me diga. Y la pregunta lógica en este caso sería, ¿y cuándo vienen? Es la pregunta que haría cualquier rey. Pero no le dio chance siquiera a Josafat de preguntar que cuándo llegaban. Él mismo le lanzó la respuesta y le dijo, y te cuento, están en Engadi. Quiere decir, ya pasaron el mar, ya están de este lado, están cerca de nosotros. Y son tres ejércitos. Y tú no tienes hombre suficiente. Y vienen a la guerra, vienen a conquistar Judá. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Alguna vez ha estado usted en una situación como esa? ¿Alguna vez ha tenido que tomar una decisión usted en un momento circunstancial en su vida, cuando usted dice, yo no sé qué hacer? Porque hay problemas de todo tipo. Hay cosas que las podemos resolver con dinero, hay cosas que se pueden resolver con una conversación, hay situaciones que se pueden resolver con un cambio de actitud. Pero cuando usted está impotente ante una situación, le dieron aviso, malas noticias, una gran multitud, el problema no es sencillo, el problema es monumental. Vienen en contra de ti, es decir, todos se van a morir dentro de unos días. Y parece mentira, pero hay problemas en la vida donde se pierde la esperanza, iglesia. Y hay muchas personas que tratan, ¿verdad?, alrededor de uno, de animarlo, de motivarlo. No, mira, las cosas van a estar bien, no te preocupes. Sí, pero ha perdido la fe. Te invade el miedo, la desesperación. No sabes qué hacer. Por eso el mensaje se llama, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Es cuando el médico te dio la mala noticia. Es cuando el abogado te dice, ¿sabes qué? Tu esposo, tu mujer, ya firmó los papeles del divorcio. Y ahora viene la custodia de los hijos. Es cuando caíste en una crisis financiera. Es cuando el pediatra te dijo, ¿sabes qué? Tu hijo nunca será normal. Es cuando un día disfrutabas tus bienes y tus riquezas y el siguiente día no tenías nada. Es cuando, como me dijo una familia hace un tiempo, pastor, nosotros vendimos las pocas cosas que teníamos allá en México. Si me das un poquito de brillo, por favor. Vendimos las pocas cosas que teníamos en México, y no solamente esa, sino que también hicimos un préstamo para venirnos para acá. Porque nos dijeron que todo estaría bien aquí en Canadá, que nos darían residencia, que íbamos a vivir felices, que íbamos a hacer grandes cosas en este lugar. Y nos acaban de rechazar nuestra solicitud. Y nos han dado fecha de salida. Pastor, no sabemos qué hacer. Un hombre de 60 y pico de años, que le quitaron su trabajo, tiene 7 meses. Dice, pastor, he mandado 155 solicitudes de trabajo. Nadie me da trabajo. Todavía tengo 3 hijos pequeños que tengo que mantener. No sé qué hacer. Hay personas que piensan en venirse para esta parte del mundo sin pensar, dejando a sus criaturas, dejando a sus hijos. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Y déjame decirte algo. Cuando nos enfrentamos ante una situación como esta, el inicio del versículo 3 es lo que hace más sentido. Entonces, el rey Josafat, ¿qué tuvo? Miedo. Tuvo miedo. El miedo te invade. Usted podrá ser muy macho, usted podrá ser muy grande, usted podrá ser, pero el miedo te llega al alma, te llega al corazón cuando no sabes qué hacer, cuando hay impotencia. Tuvo miedo. Uno de mis versículos favoritos es Isaías 41:10, que dice precisamente, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas dos palabritas, no temas, la encontramos en la Biblia cantidad de veces. Yo me he puesto a pensar en esas dos palabras muchísimo tiempo. Y llego a la conclusión de que si Dios lo puso en la Biblia, no temas, es porque Dios sabe que el temor es parte del diario vivir. Es porque habrá momentos en la vida donde vamos a tener miedo, vamos a tener temor. Y a través de esta palabra el Señor te dice, mira, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Pero ¿cómo le puede usted decir eso a un rey cuando tiene 3 ejércitos que vienen en contra de él? Cuando tiene sus mujeres, a sus hijos, hay niños, hay mujeres embarazadas. Y vienen 3 ejércitos despiadados, que no van a perdonar, que vienen a destruir absolutamente todo. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? En el versículo 9, y vamos a regresar dentro de un instante a los anteriores, este es un consejo de la Biblia, y espero, aunque sea esto, lo único que se lleve a su casa a usted. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos presentaremos delante de esta casa y delante de Dios, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Clamaremos a ti. Y a consecuencia del clamor, tú nos oirás y nos salvarás. Fíjate, si viniere mal sobre nosotros, y está hablando el mal o espada de castigo, porque a veces puede suceder eso. Acuérdate que Dios castiga. Si usted piensa que Dios no castiga, usted no conoce a Dios todavía. Dios castiga. Y Dios castiga donde duele, amigo. No piense que usted va a ir a parar al hospital. No, a los hijos le manda uno. Dios te toca y te toca donde verdaderamente vas a doblar las rodillas. Y no vas a encontrar medicina. Si mal viniere sobre nosotros, porque nosotros los cristianos no estamos exentos de que vengan dificultades a nuestra vida. Puede ser de cualquier lado, puede ser por el trabajo, puede ser por cuestiones migratorias, puede ser por la esposa, el matrimonio, los hijos, puede ser de diferentes formas, enfermedades. Y si llegara el mal a tu vida, y no solamente eso, sino espada de castigo, Dios ha decidido ponerte en orden porque has sido un necio y porque no le prestaste atención a su palabra. Porque te sentaste en esa silla, escuchaste el consejo 1,000,000 de veces y terminaste haciendo lo que se te roncó la santa gana. Ahora dice Dios, bueno, entonces te voy a sonar. Mi abuela me dijo toda la santa vida, el vivo a señas y el tonto a palos. El vivo una sola mirada daba mi abuela. Mi abuela era tremenda. Mi mamá ya no se diga. Bueno, mi mamá siempre fue a palos. Mi mamá no hacía señas, nunca aprendió a hacer señas. Ella aprendió a aventar palos y sartenes y cosas. Pero cualquiera de esas cosas, o pestilencia, enfermedad larga, esas enfermedades que te llegan a tu vida, que de repente, pues, no la estabas esperando. O hambre. Porque en las iglesias se habla muchísimo de prosperidad, claro que sí. Pero hay una materia, acuérdense que siempre le he dicho en este púlpito por 30 años, hay una materia que se cursa en la vida, que no te la enseñan en ningún lado, que es la materia de la dependencia de Dios. Ese día que usted va a anhelar, ese día que se le hace agua a la boca, ¿verdad? Ese día que usted quiere algo y no puede. Está pasando esa materia, esa clasecita de la dependencia de Dios. Como decía mi abuela también, donde vuelas ojo y reempujas ganas, decía ella. Quieres algo, pero no puedes tenerlo. Si hay hambre, ¿qué vamos a hacer? Mira, esta es la decisión más inteligente. Y digo esto porque lastimosamente yo conozco personas que cuando le viene un problema, le viene una prueba a su vida, ¿sabe qué hacen bobamente? Van y se refugian en el alcohol. Se buscan a un chero con el cual pueden ir a tomar y se van a un bar, a pesar de que están atravesando su tribulación. ¡Qué gran estupidez! ¿Sabe por qué? Porque hacer eso no te resuelve ningún problema. Al contrario, te crea otro. Entonces, eso no es de personas que tengan sabiduría o que tengan entendimiento. Porque el texto está diciendo, y lo está diciendo un rey, si mal viniere sobre nosotros, si espada de castigo, si hambre, si pestilencia, ¿sabe qué? ¿Dónde queda la iglesia, mano? A ver, vámonos para el culto. Pero ¿cómo vamos a ir al culto? Que no te das cuenta de lo que estamos pasando. Vámonos para la iglesia. Eso lo hizo un rey. Hay personas que buscan una fuga geográfica. Hay gente que busca irse a otro lugar y buscar la manera de pasar su prueba. Esa no es la mejor forma que un cristiano puede atravesar una dificultad. No es la mejor forma. Es buscar la casa del Señor. Es buscar el refugio. Lastimosamente hay mucha gente que hace todo lo contrario. Hay gente que se queja con Dios, hermano, pero de una manera increíble. Yo tengo mi cuate por ahí. ¡Qué cosa! Y si uno me escribe a mí de vez en cuando, no creo que esté escuchando. Pero me dice, pastor, me manda un texto. ¿Por qué Dios no me quiere? Y me cuenta su historia. Pastor, ¿por qué Dios me odia? ¿Así? Y lo busca a Dios. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que personas con esa actitud y con ese temperamento y con esa personalidad arrasan con toda la gente a su alrededor. Porque al principio por lo menos su mujer venía, sus hijos venían, pero él fue tan negativo con sus problemas, fue tanta la queja con sus dificultades, que nadie de su casa viene. Ahora todos se pasan rumiando el problema y la prueba por la que están atravesando. Cuando vengan estas dificultades, te va a dar pena, te va a dar vergüenza, sí, te va a dar pena, te va a dar vergüenza. Hace muchos años me acuerdo yo que un hermanito de la iglesia apareció en el periódico. Y no cree usted que porque le estaban dando un premio Nobel, oye. Se busca. Y me habló. Me dijo, pastor, no sé qué hacer. Y le digo, ni yo tampoco. ¿Y usted cree que yo debería de ir a la iglesia el domingo o no, pastor? Bueno, aquí dice que si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos en esta casa. ¿Pero qué va a decir la gente? So what? ¿Qué importa? En todas partes del mundo hay gente imprudente, hay gente inmadura, que en lugar de atraer a la gente, como que los expulsa, ¿verdad? ¡Vayan! Ya era tiempo que vinieran. Como andaba en pecado, ¿verdad? En todos lados hay gente así. Gente boba. En lugar de decir, qué bueno que vino, le hemos extrañado, bienvenido. Esta es su casa, jamás debió haberse alejado de acá. Aquí le estamos esperando. Y me dice, pastor, ¿qué hago? Y le digo, véngase, para el culto. Pero y si me dicen, ay, ¿qué le van a decir, hombre? ¿Qué le van a usted? Véngase, en primera fila para que no lo vea nadie. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Si mal viniera sobre nosotros, la importancia de la casa del Señor. Bendito Dios por la casa de Dios, nuestro refugio. Nuestro refugio es el Señor, pero la casa del Señor debe ser nuestra casa. La iglesia debe ser el lugar donde, escucha esto que le voy a decir, todos debemos sentirnos bienvenidos. Todos. Este mundo es demasiado desgraciado afuera de las puertas, como para venir a la casa del Señor y encontrar antagonismo dentro de la casa de Dios. Este mundo es demasiado cruel allá afuera como para venir a la casa del Señor y encontrar personas con malas actitudes. Este mundo está demasiado fuera de lugar. Hay mucha hipocresía allá afuera. Hay mucha traición, hay mucho dolor. Se hiere mucho a la gente. Y cuando venimos a nuestro refugio, a la casa, es el lugar donde deberíamos de encontrar todo lo contrario. El abrazo de un buen hermano. Y si te está yendo mal, con mayor razón. Vosotros, que sois espirituales, debemos de restaurar a aquellas personas que lastimosamente no han andado caminando bien. Porque esta casa del Señor es un hospital para todos. Aquí no es para andar haciendo cara a una persona y cara a otra, y fulano me cae bien y fulano me cae mal. Gente inmadura va a ver toda la santa vida. Eso que no le quepa duda. Como un día que me dijo una persona, me dijo, yo me voy de la iglesia para otra iglesia. Le digo, ¿por qué? Es que aquí no crezco, me dijo. Y le dije yo, es que las enanas no crecen. Las enanas no crecen. Es decir, no vas a crecer aquí, no vas a crecer allá, no vas a crecer en ningún lado. En ningún lugar. Porque se crece obedeciendo la palabra. Se crece obedeciendo la palabra, no criticando la iglesia. Se crece obedeciendo, no, que a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro, a mí no me gusta aquí, no me gusta allá, a mí tampoco me gusta usted, pero aquí estoy. Yo también preferiría estar en una playa en Cuba en este instante. Y no predicando tampoco, pero aquí estoy. Se crece obedeciendo a la palabra. La bendición de la casa del Señor, la bendición de la iglesia. Estaba platicando con un pastor ayer y me dice, mire, entonces haciendo arreglos para un viaje, creo que es en junio, en Madrid, y haciendo todos los arreglos y esto y lo otro. Y me dice él, bueno, dice, entonces el domingo vamos a ir a no sé qué parte. Y dice, pues el domingo hay que adorar. El domingo hay que adorar, aunque vayamos de camino de un lugar para otro, pues vamos a una iglesia, vamos, adoramos. La casa del Señor, la importancia de la casa de Dios. No se meta tonteras en la cabeza, hermano, de que vivo muy lejos, Calgary está lejos. Ay, si yo le recomendaría que se busque otra iglesia por allá. Pero aquí no hay ningún lugar en la ciudad tan lejos como para venir a la casa de Dios y gozarse todo el día. Si mal viniere sobre nosotros. Ahora, ponga atención al versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros, mire usted, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y escuche, no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora veamos rápidamente qué hizo Josafat. En el versículo 3. Primera cosa. Se humilló. Humilló su rostro. La segunda cosa, mire usted, consultó a Jehová. No a su amigo. No se fue a consultar a esa persona sabio de cafetín. Yo te voy a decir lo que tenés que hacer. ¿Qué tiene que andarle preguntando a un inconverso usted, por amor de Dios? ¿Qué tiene que andarle preguntando a un borracho, a una borracha, qué hacer con su vida, por amor de Dios? ¿Qué tiene que andarle preguntando usted a su abuela, que no conoce a Cristo, por amor de Dios? Se humilló y consultó a Jehová. Y la tercera cosa, mire, hizo pregonar ayuno a todo Judá. Reunió al pueblo y dijo, señores, hay tres ejércitos que vienen contra nosotros. Y no vienen a contarnos cuentos ni a hacernos barbecue. Barbecue van a hacer con nosotros, mijo. Así es que nos humillamos delante de Dios, le pedimos perdón por nuestros pecados, vamos a consultar a Dios, y eso sí, lo vamos a hacer en ayuno. Después de eso, Es que me encanta esto. Exaltó a Dios. Y lo exaltó con 4 o 5 preguntas. ¿No eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Le dijo a Dios. La otra pregunta que le hizo, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿No echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a tu descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Un pequeño recuerdo que le está haciendo a Dios. ¿No lo juzgarás tú? Y cuando Josafat se humilló, cuando Josafat consultó a Jehová, y cuando Josafat hizo ayuno y mostró la grandeza de Jehová, en el versículo 14 ocurrió un milagro. Dios habló por uno de sus profetas, Jahaziel. Dice, vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Cuando un cristiano toma la actitud correcta, la respuesta de Dios no se deja esperar. La respuesta de Dios no se deja. El milagro está cerquita. Pero recuerda la respuesta correcta. Buscaste a Dios. Le consultaste a Dios. Hiciste ayuno. Te humillaste delante de su presencia. No saliste corriendo a buscar otras personas para darle vuelta a tu problema. Oh, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Y por qué Dios permite tal cosa? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Esas son niñerías. Métase a su cuarto usted solo, doble su rodilla, clame al Dios de la gloria y espere el milagro. Cuando hicieron estas cosas, se escuchó el milagro de Dios. En el versículo 15, y dijo, id, Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, gloria a Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Éxodo 14:14, para que se lo aprenda, versículo tan lindo, tan maravilloso, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En el versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Hermano, es que mira, te digo algo, mira. Los momentos más íntimos en la presencia de Dios pueden ser causados por dos situaciones. Uno, por una búsqueda real y sincera delante del Señor. Una búsqueda real. No está pasando nada en tu vida, pero tú estás buscando a Dios. Pero tú estás solo en tu cuarto, pones una alabanza, levantas tus manos, glorificas, exaltas, honras al Señor, bendices su nombre, buscas al Señor y vas a sentir una situación, algo tan, pero tan, tan especial. Pero lo estás haciendo por amor al Señor, porque bien podrías estar viendo una película, bien podrías estar escuchando cualquier otra cosa de chistes, podrías estar haciendo cualquier otra cosa, pero usted decidió buscar su tiempo con Dios. Y las otras es en medio de una prueba y de una tribulación. Y aquí tenemos algo similar. Pero ¿qué fue? Fíjate lo que se repite en cada texto. Y adoraron a Jehová. Versículo 18, 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y en el versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén. Mire esto. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Hermano, créale a Dios. Hermano mío, créale a Dios. Cree en su voluntad, por favor. Mira, el lugar más seguro es la voluntad del Señor. Es el lugar más seguro. Aún en medio del horno de fuego. Había seguridad porque era la voluntad de Dios. Aún en una cisterna vacía había temor, pero era la voluntad de Dios. Aún en medio de los leones hambrientos. Es difícil, pero era la voluntad de Dios. Entonces, el lugar más seguro es la voluntad de Dios. En medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la tribulación, lo que a usted debe de preocuparle es hacer la voluntad de Dios. Cuando yo no sé qué hacer, entonces, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer? Alábelo. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? Adórelo. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? Busque su casa. Busque la casa del Señor, póstrese delante de Dios, humíllese delante del Señor, póngase en oración, en ayuno, clame a Dios. Todo lo que nosotros hagamos no va a hacer que Dios haga lo que nosotros queremos, porque al final del día se va a hacer su santa y bendita voluntad. Pero cualquiera que sea la voluntad de Dios, bien podemos levantar nuestras manos al cielo y decirle: alabado sea tu nombre. Él es un Dios sabio y las cosas pasan por una razón. Pastor Pérez, que yo no entiendo. Qué bueno que no entienda, porque usted no ha sido llamado a entender ni papa. Usted ha sido llamado a aceptar la voluntad de Dios, porque Él es Dios y Él es un Dios soberano. Lo que usted no entiende hoy, lo va a entender algún día, aunque Él no tiene por qué decirnos por qué está haciendo lo que está haciendo. Somos sus hijos, y los hijos del Señor saben que los padres conocen el camino. Los hijos saben que un padre dice: por aquí, hijo, véngase para acá. El hijo obedece porque sabe que el padre conoce el camino. Dios sabe lo mejor. Y lo que está pasando, hermano, es por alguna bendición. Es porque Dios así lo quiere. Y recuerdo otra cosa que también es un poquito complicada y difícil, pero es así. Las tribulaciones, las dificultades, los problemas, la tribulación es necesario para que podamos crecer en la fe. ¿Sabe cuál es lo triste? Yo lo considero una pérdida. Lo triste y lo que considero una pérdida es que Dios te haya puesto que atravieses una prueba y atravieses la prueba y que no aprendas nada. Que tu vida siga siendo la misma vida sin significado que antes de la prueba. Eso sí es tristeza y es pérdida. Porque en el Evangelio no se fracasa, se aprende. Pasas por una tribulación. Eso no es un fracaso. Esa no es una pérdida. Pasó eso para que pudieras crecer. Pasó eso para que pudieras madurar. Creció eso para que vieras la vida de una manera distinta. Para que vieras la fe de una manera distinta. Pero pasar por una prueba y que tu vida siga siendo la misma vida floja de antes. Eso es no tener verdaderamente discernimiento. Adore a Dios, créale a Dios, créale al Señor. Ahora, después de todo esto, hermano mío, cuando tú le has creído a Dios y cuando tú no sabes qué hacer y lo que haces es lo que dice la palabra: voy a ir a tu casa, Señor, me voy a postrar, voy a ayunar, voy a orar, voy a consultar a ti, voy a levantar mis manos y te voy a adorar. Eso es lo que voy a hacer. Cuando haces eso, hermano, Dios te abre la ventana de los cielos, mío, como no tienes idea. Fíjate que los enemigos, los tres ejércitos que venían en contra de Josafat, habían puesto trampas para el ejército de Josafat. Y cuando Dios intervino, creó un espíritu de confusión a tal grado que las mismas trampas que habían puesto para el ejército de Josafat, ellos mismos cayeron en sus propias trampas. Y dice la Escritura que murieron todos ellos de los otros tres ejércitos. Y cuando todo esto pasó, ¿sabe qué fue lo primero que hizo Josafat? Y es una de las cosas que yo quiero hacer después de la firma: un culto de júbilo. Un culto de alabanza, un culto de adoración, un culto donde le demos a Él la honra y la gloria y le digamos: Señor, Tú eres la única razón por la existencia de esta iglesia. Nosotros venimos aquí cada domingo y cada miércoles con un solo propósito: que Tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Amén, amén. Ahora mira, no solamente eso, mis amados hermanos. Dice la Escritura que cuando todos murieron, el pueblo de Josafat dijo: hey, miren, Esta gente tenía un montón de riquezas. Y yo pensé que solamente en mi país, en El Salvador, hacían eso, ¿verdad? Donde abrían las cosas de los muertos ahí para sacarle los dientes de oro. Pero comenzaron a revisar a todos los muertos que estaban en el terreno y se comenzaron a dar cuenta que habían joyas, que había oro, que habían vestidos, dice la Escritura, que habían cosas bonitas. En el versículo 25, vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. A las mujeres no les importó que las mujeres estuvieran muertas, le quitaban los anillos y le quitaban los collares que andaban. Así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo todo porque era mucho. Cuando tiene la actitud correcta. No, ¿cuándo te vas con tus amigotes a preguntar? Yo no sé por qué me está pasando a mí. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. Y nadie me ayuda. En la iglesia nadie me ha ayudado. ¿Y con quién estás? Con otro borracho contándole tus problemas. Si eso no dice la Escritura. La Escritura dice que buscaron la casa de Dios. Dice que se arrodillaron delante del Señor. Se postraron. Dice que se humillaron. Dice que se pusieron en ayuno. Y usted hizo todo lo contrario. ¿Cómo va a esperar un milagro, mijo? No, hombre, otra prueba le puede llegar. El 25. Ahora fíjate, el 26, y termino con esto. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca. Allí bendijeron a Jehová. En el 27, y todo Judá y los de Jerusalén y de Josafat, a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Jehová les había dado gozo. ¿Ok? Y no solamente eso, versículo 30, y el reino de Josafat tuvo. Entonces escucha, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Busque la casa de Dios. Humíllese delante de Dios. Póstrese delante de Dios. Consulte a Jehová. Aprenda a esperar, alábelo, honrelo, glorifíquelo, exáltelo. Y entonces, todo lo que comenzó con temor, terminó. En primer lugar, con un milagro. En segundo lugar, con bendición. 3 días la pasaron recogiendo. En cuarto lugar, Jehová les dio gozo. Y el versículo 30 dice, y el reino de Josafat tuvo paz. Esos son los regalos maravillosos que Dios va a dar a tu vida cuando tenemos la actitud correcta delante de Jehová. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre querido, en más de alguna oportunidad hemos estado en una situación donde no sabemos qué hacer. Pero tu palabra nos enseña qué hacer. Cuando no sabemos qué hacer, Señor, surgen personas que se vuelven malos consejeros, tratando de decirnos qué son las cosas que deberíamos de hacer, cuando tu palabra bendita nos dice, si algún mal, alguna pestilencia, hambre, espada de castigo viniere sobre nosotros, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Vamos a humillar nuestro espíritu delante de tu presencia. Vamos a postrar, vamos a consultar a Jehová. Pero sobre todo, vamos a confiar y vamos a levantar nuestras manos delante de ti. Porque Señor, en todo momento tu nombre es digno de alabanza. En toda circunstancia tu nombre es digno de alabanza, en tiempos de paz como en tiempos de guerra, en las buenas y en las pruebas, alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor, sobre toda la tierra. Gracias porque nos levantaste, gracias porque nos devolviste la paz, nos devolviste el gozo, la tranquilidad. cuando un día no sabíamos qué hacer. Mientras todos oramos en esta hora, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, déjeme decirle que este es un buen momento. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le ha traído. Dios tiene un plan maravilloso para su vida y ese plan comienza el momento cuando le abrimos el corazón al Señor y decimos: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi alma. Yo necesito a Dios. He caminado lejos de Dios, pero necesito a Dios en mi vida en este día. Pastor, yo soy esa persona que no sé qué hacer en esta circunstancia. Pero Dios está aquí para ayudarte. Ábrele al Señor tu corazón. Alrededor del templo hay diáconos que están ahí para ayudarte a orar. Hay consejeros. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, levante su mano ahí donde está o póngase de pie y déjenos orar por usted. Le vamos a ayudar. Venga. Venga a los pies de Cristo Jesús, si usted nunca antes le ha entregado su corazón, pero si quisiera hacerlo hoy, venga a los pies del Señor. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te doy gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu muerte, gracias por poner tu cuerpo, por derramar tu sangre. En este día te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.